estar informado.
Seguimos desde la provincia de Las Palmas. Un saludo de quien les habla, Santi Morollón. Pues continuamos pendientes de la situación que se ha generado en el Hospital Insular, con mucha tensión, porque al mismo tiempo que decenas de profesionales firmaban un documento en el que se pedía la dimisión de la dirección de este centro al no estar de acuerdo con las medidas que se han puesto en marcha en las últimas semanas, bueno, pues hay hasta 10 jefes de sección que ayer por la tarde emitían un comunicado apoyando precisamente esas medidas de emergencia planteadas para intentar rebajar la alta presión asistencial que ahora mismo tiene el hospital, especialmente, recordemos, en el área de urgencias. Uno de estos profesionales que ha firmado el documento es Daniel Rodríguez Pons, el jefe de neurocirugía. Destacaba en los micrófonos de COPE Canarias que la pandemia ha puesto de relieve las carencias del centro.
Desgraciadamente la pandemia lo único que ha hecho es hacernos ver nuestras vergüenzas, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta situación todos estamos sometidos a más trabajo. Es cierto que tenemos problemas estructurales que tenemos que solucionar y que de hecho lo estamos ya, estamos trabajando en ello. Los jefes de servicio quirúrgico estamos intentando a través de la Dirección del Servicio Canario de Salud pedir nuevas inversiones, pedir nuevas estructuras para mejorar la asistencia sanitaria.
También reconocía que se ha precarizado la atención a pacientes oncológicos, en este caso por la falta de camas. Decía eso después de que una anestesióloga aseguraba también en los micrófonos de COPE que hay pacientes que fallecen a consecuencia de la falta de asistencia por la sobrecarga de trabajo de los sanitarios.
Que nadie puede negar que se está haciendo en alguna medida un poco más precaria la atención al paciente oncológico porque no tenemos camas, porque no tenemos dónde ponerlos, pero también es cierto que las medidas que se están tomando son medidas que tienen que irse tomando porque tenemos pacientes en urgencias que tienen que ser vistos también.
Bueno, pues mientras tanto, en el ámbito económico las cosas no van bien, según el vicepresidente de la patronal turística de Las Palmas, que no es demasiado optimista respecto a lo que pueda deparar junio, julio y agosto para el archipiélago. Eso a pesar de que Jetu, el principal tour operador que trabaja con Canarias, haya previsto traer en verano 1,2 millones de turistas británicos, lo que es lo mismo, un 30% más que en el mismo periodo de tiempo de 2019. En cambio, Smulders piensa que la verdadera oportunidad de recuperación para las islas y el sector va a ser a partir del mes de octubre.
Yo creo que se va a suavizar la situación sanitaria y así se abre la puerta para muchos destinos que son competidores nuestros, que van a intentar con una energía enorme y ayudado por el Estado en muchos casos, hacernos una competencia feroz. Yo creo que ser realista, aunque lo que voy a decir ahora, a lo mejor mucha gente no me lo va a agradecer, pero para muchos la próxima oportunidad fuerte va a ser el próximo invierno.
Pues el turístico no es el único sector que está pasando dificultades. También los ganaderos afrontan una situación muy complicada. El coste del alimento de los animales les pone contra las cuerdas. Esta mañana hemos escuchado el testimonio de Juana Castillo, una empresaria de Fuerteventura, que ve como muchos compañeros no van a poder aguantar con sus explotaciones abiertas ante la escasez del rendimiento de sus explotaciones.
Pues yo no creo que los ganaderos puedan aguantar esto mucho tiempo más. Esto es insostenible ya.
Porque si usted no lo puede repercutir en el precio del queso, al final pierde dinero, ¿no?
Hombre, el queso está muy barato. El queso es barato y la comida muy cara. La comida, la electricidad, el gasoil, no es una cosa sola, es todo.
Bueno, pues en este caso el Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que va a conceder 2 millones de euros este año en subvenciones directas a los ganaderos para paliar las pérdidas que han sufrido debido al incremento del precio de los insumos. En Gran Canaria ahora mismo hay 1.232 explotaciones ganaderas. El 10% de ellas poseen más del 80% de la cabaña, lo que significa que la inmensa mayoría de estos propietarios tienen unas pocas cabezas de ganado. Lo contaba Miguel Hidalgo en los micrófonos de COPE, el consejero de Soberanía Alimentaria.
De 2 millones de euros para de alguna manera ayudarles en lo que es los importes de los insumos, realmente aminorar en la medida que sea posible el coste de producción. Esa es una línea directa, aparte de fácil acceso, porque realmente es simplemente dándose de alta con su explotación ganadera, como las explotaciones ganaderas tienen, están todos los en la ganadería registrada. Ya recibirán la subvención automáticamente. Esperamos Los presupuestos ya están aprobados por parte del Pleno del Cabildo, ha pasado a su exposición pública y ya son operativos. Y
les contamos también que Salvamento Marítimo ha rescatado durante las últimas horas del miércoles y la madrugada de este jueves a unas 98 personas, pero también el cuerpo de un fallecido que iban a bordo de dos lanchas neumáticas en aguas cercanas a Canarias. Mientras tanto, el archipiélago ha solicitado la solidaridad de otras comunidades autónomas para que se pueda derivar a menores ante la imposibilidad de hacerse cargo de más personas aquí, en las islas. Esta mañana en los micrófonos de COPE, el senador por Canarias, Asier Antoná, criticaba la contradicción que hay en los mensajes del propio gobierno central que imposibilitan el que se pueda plantear una política común en este ámbito.
¿Cómo vamos a poner una política común hasta en el reparto de menores no acompañados? Si es que el ministro Marlaska dice una cosa diferente al ministro Escrivá y el ministro Escrivá lo contrario a lo que dice el ministro Bolaño. ¿Cómo podemos hablar de una política seria de una política seria migratoria o de los menores no acompañados si no hay un posicionamiento unánime? ¿Va usted a exigir a las comunidades autónomas cuando el propio gobierno de España no tiene una posición unánime? Por tanto, lo que estamos diciendo es, vamos a ser serios en esta materia y siéntense todos.
Contamos también, mientras tanto, que mañana va a comenzarse la vacunación en los centros educativos en Gran Canaria y en Tenerife. Las vacuguaguas se van a desplazar para administrar la vacuna contra la COVID al alumnado de entre 5 y 11 años que no haya recibido la dosis. Será en un centro en Gran Canaria y dos en Tenerife. Por cierto, les contamos también que el Carnaval de Maspalmas se celebra del 9 al 19 de junio. El Ayuntamiento sureño pacta con la patronal turística el programar estas fiestas para un mes en temporada baja, entre comillas. La alcaldesa Conchi Narváez aseguraba que si la situación sanitaria lo permite, tendrán incluso hasta una cabalgata. Insiste en que es una oportunidad para atraer a más turistas, no solo a su municipio, sino a toda la isla.
Fundamental también la seguridad, la calidad y la seguridad en todos los aspectos, en todos los sentidos, y sobre todo sanitariamente hablando. Sanitariamente hablando, pues estaremos siempre condicionados, vamos a estar supeditados, por supuesto, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a lo que marquen las reglas del juego en la pandemia sanitaria y lo que nos diga Sanidad, pues así haremos y celebraremos todo aquello que reúna las condiciones sanitarias y todo lo que Sanidad nos permita.
Regresamos con ustedes con más datos de Canarias a partir de las 2 menos 10. Ahora sigue el mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que disfruten de esta jornada de jueves. Muy buenas tardes.